Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, digo. Una de la tarde con 33 minutos de este jueves 7 de enero de 2021. Les habla Fernando Zavala y esto es Información Privilegiada en Radio Duna. Hoy día muy bien acompañado por el señor director. ¿Está ahí usted, señor director?
Aquí estoy. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Lo veo en el estudio, ¿ah?
¿Eh? Claro, pues hay que estar aquí, al pie del cañón. Yo no estoy en una fiesta como... No, no vamos a seguir, ¿no? Con el tema de los memes del día. En fin. Bueno, tenemos el Dow Jones en récord histórico. Los que alguna vez dudaron de si alguna vez el Dow Jones iba a alcanzar los 31.000 puntos, bueno, hoy día tienen que comerse sus palabras porque no solo lo alcanza, sino que lo perfora, llegando a 31.117 en este minuto, casi 118. Dow Jones, el número histórico, y nuestro IPSA, que no para, ¿no? Tiene con una energía el IPSA en este inicio de 2021 bien increíble. ¿Qué le parece a usted, señor director?
Tremendo el IPSA, inimaginable en el último día de los mercados abiertos el año pasado, y tiene una explicación preponderante, no la única, pero es lo que está pasando con SQM y con parte importante de las sociedades que cuelgan de ese QM, como que se les llama la sociedad cascada, que no todas están en el IPSA, pero que están moviendo muy fuerte la bolsa. No sé si escuchaste el programa en la mañana, tuvimos de invitado al vicepresidente de finanzas corporativas de SQM, o CFO, como lo queramos llamar, Gerardo Illanes, y entró en bastante detalle respecto al aumento de capital y fundamentalmente al plan de inversiones, que cree que es lo que tiene entusiasmado fundamentalmente el mercado. Recordemos que cuando las compañías anuncian aumentos de capital, y cuando son relevantes, como en este caso, más de $1,000 millones, $1,100 millones, en general la acción se resiente y eso se hace sentir en el precio. Pero esta vez ha sido casi blindada la acción y al revés, se ha pegado un rally.
Impresionante.
Tremendo, tremendo. Y le preguntaba yo, ¿dónde está el techo? Bueno, para el CFO siempre es difícil referirse al valor de una acción o a hacer una predicción, pero evidentemente que pareciera ser que el techo no lo vemos a simple vista, por lo menos.
Oye, el 23 de marzo de 2020, es decir, hace poquito más de 8 meses atrás, la acción de Sokimich cerró ese día en 13.901 pesos.
¿Y hoy?
13.901 pesos, recuerde bien ese número, señor director. Y hoy, en este minuto, está, redoble de tambores, casi en 42.000 pesos.
Tremendo.
O sea, casi multiplicando por cuatro, está, bueno, por tres, seguro, tres y tanto, digamos, en un espacio de 8 meses. Así que si algún valiente, probablemente todos los auditores de este programa, que son todos valientes y muy sabios, compraron el 23 de marzo del año pasado, probablemente están muy contentos escuchando este programa. Oye, y la tesis que esboza el director de, o el gerente de finanzas en la mañana, el vicepresidente de finanzas corporativas, don Gerardo Illanes, tiene que ver al final con las buenas perspectivas que hay para los autos eléctricos. Entonces, esto es un poquito más largo y tiene que ver primero con el triunfo de Joe Biden en la presidencia de Estados Unidos y el hecho de que además, a partir de ayer se sabe que los demócratas van a controlar el Senado también de Estados Unidos. O sea, van a tener poder completo, básicamente, sobre todo el gobierno y la política americana, al menos por 2 años. Y eso hizo saltar ayer todas las acciones de las compañías de energías renovables y de las energías limpias, ¿ya? Y por eso, de alguna manera, también en ese mismo rally alcista se lleva también a Sokimich, que es un gran productor de litio, componente fundamental de las baterías de los autos eléctricos. Pero fíjate que no es el único. Hoy día estaba mirando, y aquí el doctor me le va a tener que pedir disculpas, porque siempre que hablamos de este tema es un tema duro para el doctor, pero bueno.
Nos acordamos mucho en estos temas.
Tesla hoy día alcanza los casi los 720 mil millones de dólares de valorización, con una subida el día de hoy de casi 7%, 6.5%, y acumulando en un año, en 12 meses, una alza de 740%, o sea, se ha multiplicado por 8 en un año aproximadamente la acción de Tesla. ¿Qué le parece?
Tremendo.
Ahí tiene otro que se benefició de esta tendencia.
Oye, y el que también nos ha dado sorpresa, aunque hoy día se pega un rebote importante, es el dólar. Ha venido bajando de manera consistente y fuerte. Estaba está casi más allá del rebote hoy día, que es de sobre el 1%, está en 710, recordemos que estuvo a 692, 18 pesos menos todavía que hoy, pero están niveles de hace un año y medio, ¿eh? Que también pocos podrían haber imaginado, previsto o pensado que después de todo lo que hemos vivido a nivel de 18 de octubre, a nivel de la pandemia, el plebiscito y todo lo que está por delante, y como así lo confirman incluso informes independientes de clasificadoras de riesgo, como por ejemplo Standard & Poor's hoy día, que rebaja las previsiones de crecimiento para el país, dice que el riesgo del proceso constituyente sigue abierto, pero a pesar de eso, y obviando el rebote de hoy día, el dólar también ha mostrado una importante baja promedio en los últimos días.
Impresionante, sí. Oye, te iba a comentar que por lo de Tesla, esto es como una consecuencia indirecta, tú sabes que cambió la persona más rica del mundo. Y debido al alza que ha tenido Tesla el día de hoy, Elon Musk, el socio principal y, bueno, gran creador de Tesla, pasó hoy día a ser la persona más rica del mundo según el clásico ranking este que administra, creo que Forbes o alguno de estos medios especializados. ¿Eh? Elon Musk, ¿qué le hubiera dicho? Hace poco tiempo todo el mundo decía que iba a quebrar y iba a estar, digamos, en la lona. Hoy día está... No solo le ha ido bien, sino que se transforma, es la persona más rica del mundo. Oye, para cerrar el tema, señor director, perdón, para cerrar la editorial, el gobierno anunció hoy día que va a recurrir al Tribunal Constitucional por el proyecto de ley que permite retirar los fondos de las rentas vitalicias. Yo creo que este es un debate bastante curioso, ¿eh?
Tremendamente curioso.
Curioso de todos los debates que hemos tenido ya a esta altura, digamos, ¿o no?
Y a nivel parlamentario con mucho apoyo, lo que con el respeto que me tienen, la mayoría de ellos demuestra solamente una ignorancia supina, porque pueden legislar lo que quieran, la brutalidad que quieran, pero lo que están haciendo aquí es una cosa que no tiene nombre nomás.
Claro. Imagínense que usted va en algún minuto ya en su vida adulta, después de haber pasado por muchas experiencias, con digamos años de circo, va y firma un contrato donde la otra persona se compromete a pagarle todos los meses hasta que usted se muera una cierta cantidad de plata, ¿ya? Ese contrato obviamente es un contrato que requiere que la otra parte haga ciertas inversiones que son poco líquidas, por razones evidentes. Usted está proyectado que viva, no sé, 15, 20 años. Y de repente el día siguiente usted va y le dice, oiga, no, ya está bien, mantengamos el contrato, pero yo quiero que usted me pase ahora la mitad de lo que se supone que me iba a pasar en todo el calendario de pago. Y el otro dice, pero ¿cómo? Pero si yo ya invertí. No, vaya y páseme la plata. Es bastante loco, ¿eh? Yo no sé, yo lo encuentro bastante loco, al menos.
Tremendo, y por eso corresponde ir al Tribunal Constitucional, y si el Tribunal Constitucional responde seriamente aquí, espero que no operen las mayorías de uno u otro lado del punto de vista de las sensibilidades políticas, es que opere el derecho.
Claro. Oye, bueno, vamos, ya tenemos en línea a nuestro pantallazo del día de hoy, don Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Vice Inversiones Corredores de Bolsa. Don Felipe, muy buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Cómo está, Felipe? Muy bien. Los mercados en general muy optimistas por la posibilidad de mayor estímulo en Estados Unidos. Se deja ya ratificada la elección de Joe Biden, asume el 20 de enero, y eso un poco el mercado hoy día actúa de manera muy positiva. Vimos ayer el tema del Capitolio, eso está teniendo un efecto sumado a alguna recomendación de unos asesores de pasar una ponderación mayor a los fondos del 40 al 60, al 70, al 30, en el caso de Felice Forrado. Eso también impacta al mercado, que genera movimiento, y eso explica la subida al dólar, que es el activo que más se ha movido, ha subido cerca de 15 pesos, 12 pesos de ayer hoy día. Nosotros en la mesa, esta subida al dólar de corto plazo la estamos viendo como una oportunidad de venta. Creemos que el dólar va a retomar la tendencia bajista, sobre todo porque los commodities siguen con un muy buen comportamiento. La bolsa chilena esta semana ha tenido un comportamiento récord, o sea, con la subida hoy día que está cercana a un 1,4%, acumula una subida un 7% en estos tres días la bolsa chilena. En general, hoy día las mayores alzas de la bolsa chilena son Santander, Enel Chile, BCI y Andina, y nosotros desde el punto de vista, como repito, desde la mesa estamos viendo una tendencia en el corto plazo del dólar hacia abajo, el lado fundamental del dólar de equilibrio un poco más arriba, pero todo va a depender, como lo hemos repetido en otras oportunidades, de lo que pase con el cobre, y los commodities en general han andado también bastante bien. Y esto que los demócratas en Estados Unidos tengan un mayor participación por el lado en el Senado, eso también va a ayudar a que Estados Unidos apruebe mayores estímulos, y eso también puede traer mayor impulso a la bolsa norteamericana. Entonces vemos menos conflicto con China en el corto plazo, vemos mayores estímulos fiscales en Estados Unidos y vemos los commodities hacia arriba en el corto plazo, siempre y cuando el tema del coronavirus, que también hemos visto como lado negativo, pero que el mercado le ha dado menos importancia en el último tiempo, que las cifras del virus, de los contagios en Europa han aumentado de manera drástica, pero el mercado todavía no le ha dado una preocupación relevante a eso, y eso imagino que está el mercado más preocupado de lo que va a ser el segundo semestre del 2021, que ya tenemos vacunas.
Oye, Felipe, volviendo un poco a la bolsa, yo sé que estamos recién a 7 de enero, con una rentabilidad espectacular, pero ¿da para reevaluar las proyecciones a nivel bursátil para el año, teniendo en cuenta los pocos días que han transcurrido?
Sí, mira, la bolsa en general, el que ha impulsado la subida de la bolsa como actor esta semana ha sido más en los extranjeros. Si uno mira el movimiento del dólar, la última semana del año y inicios de este año, el peso chileno se apreció mucho, bajó mucho el tipo de cambio, y eso fue porque estaban llegando dólares de afuera que se liquidaban y entraban en la bolsa local. Yo creo que hay valor en la bolsa local, ahora hay que revisar las compañías. Nosotros en Vice Inversiones vamos a publicar la semana del 18 de enero nuestro precio objetivo del ISA para el año, y ahí vamos a poder comentar abiertamente cuáles son nuestras proyecciones para este año, pero debería ser un buen año para las bolsas latinoamericanas por un tema base comparable. Se espera que Chile crezca por base comparable cerca de un 5%, y eso debería ayudar también las monedas también emergentes por el lado de los commodities, también deberían ayudar. Entonces deberíamos tener una especie de veranito San Juan durante un par de meses, y después tenemos la gran incógnita del tema constitucional que en abril puede generar volatilidad.
No, bueno. Felipe, te agradezco mucho el contacto y tengas una muy buena tarde.
Que esté muy bien, gracias.
Adiós, Felipe.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Vice Inversiones, corredores de bolsa, en un panorama del estado actual de los mercados. ¿Sabe usted, señor director, qué es un summer drive? Bueno, es que hayan 34 grados de calor, como más o menos va a ser en Santiago ahora, y tú ir en crucero con el climatizador automático de tu nuevo Peugeot manejando tranquilamente. ¿Eh? Este verano aprovecha la oportunidad de Summer Sale de Peugeot para encontrar tu vuelo perfecto y comenzar a disfrutar del verano. Todo esto en peugeot.cl.
Bueno, y un nuevo Almagro está solo a pasos del metro, y es el edificio que está en plena construcción, Pedro de Valdivia. La mejor combinación. ¿Y por qué la mejor combinación? Porque si compras hoy en Almagro te garantizan 12 meses de arriendo con la opción de arriendo plus. ¿Qué significa esto? Que si tú lo arriendas a un tercero o lo ocupas, en Almagro igual te pagan el valor de un arriendo durante 12 meses. Conoce más de esta promoción en almagro.cl.
Y no te sientas solo. PwC Chile, Price Chile, está con los empresarios y emprendedores hoy más que nunca, acompañándonos en manejar los riesgos y crear valor con prácticas especializadas en diversas industrias. Ingresa a www.pwc.cl. Bueno, señor director, ya tenemos en línea a don Pablo Herrera, presidente de la Cámara Chileno-Canadiense de Comercio. Don Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Hola, Pablo. Hola, Juan Pablo. Hola, Fernando. ¿Cómo están? Gusto saludarlos.
Igualmente, pues. Oiga, Pablo, bueno, la idea hoy día es hablar de cómo están mirando Chile desde afuera. Usted, desde la Cámara Chileno-Canadiense de Comercio, tiene una visión desde, bueno, uno de los socios comerciales relevantes que tiene Chile. Entonces, ¿qué es lo que se está conversando? ¿Cuál es la imagen, la visión que se tiene desde los socios canadienses?
Por tanto, es una inversión extremadamente relevante. En ese sentido, obviamente, desde el proceso del 18-10 en el 2019, luego pandemia y toda la crisis económica que se ha suscitado en este tiempo y lo que nos ha llevado a un proceso de plebiscito y prontamente una constituyente. Obviamente la sintonía del inversionista extranjero ha ido evolucionando desde un proceso de un cierto nerviosismo a un nivel más de preocupación, pero siempre con una confianza en el país de largo plazo. El inversionista canadiense no es un inversionista hoy día, o que tengamos conocimiento, que esté en retirada, por el contrario, de continuar invirtiendo en el país, pero obviamente está cauteloso, está poniendo atención a cómo los procesos se van a llevar adelante, y obviamente hay ciertos aspectos que son fundamentales para el inversionista canadiense y el inversionista extranjero en general, que son aspectos como mantener una economía abierta, la propiedad de derecho, el cumplimiento y el cumplimiento de los tratados, etcétera. Hay varios aspectos que son relevantes, que tienen seguridad, sobre todo en aquellos negocios que son inversiones de muy largo plazo, como es energía y minería.
Oye, ¿tú has visto, Pablo, desde la Cámara chileno-canadiense o desde tu posición en la relación con los socios canadienses, que se hayan frenado inversiones debido a todo el clima de incertidumbre, o esto es más bien una mirada como más estructural, diciendo, oye, estamos a la espera, pero no se ha frenado todavía ninguna inversión?
No, yo creo que no ha habido un freno predeterminado, más allá de la situación propia de cualquier compañía frente a un escenario de pandemia y de las limitaciones que existen hoy día en la economía global. Obviamente yo creo que todo se está mirando con mucho más sigilo y con mayor atención, y se está pasando por un escrutinio mucho más exhaustivo para dar aprobaciones a proyectos, pero los negocios siguen avanzando. Hay inversiones muy importantes en el mundo de minería, en tech, hay inversiones en el sector financiero, en el energético, es decir, la inversión sigue su flujo, pero con cautela, con atención, y probablemente proyectos de mayor envergadura no escucharemos hasta que tengamos una claridad mayor de cómo vamos a salir adelante con los procesos que el país está viviendo en el presente año.
Pablo, cuando uno ve...
Espérate, que estamos con un ratón.
¿Tienes que apagar el audio?
Sí, estoy con, parece, Pablo, con un
audio. No soy yo.
Ah, sí, porque se escucha como...
Si no pregunta tú, Fernando, porque no...
Sí, bueno, mira...
Ahí se escucha bien,
dale.
Ya, no, te quería preguntar, Pablo, por un tema de Canadá. Cuando uno ve la inversión canadiense en Chile, efectivamente está fundamentalmente en energía, en las utilities, en la minería, que son inversiones de largo plazo, y hay bastante inversión también de los sectores de los fondos de pensiones canadienses, que buscan retornos de largo plazo. Y ustedes esta semana tienen un seminario que se llama Hablemos de Confianza, que es parte de la razón por la que estamos conversando hoy día. ¿Y cómo poder transmitir eso a un país como el nuestro, en el que estamos hoy día con una entre otras crisis de confianza?
Sí, gracias por la pregunta, porque la verdad, como Cámara y junto con el directorio, ya hace más de un año y medio, diría, antes del 18-10, estamos en un proceso de reflexión, de entender y de visualizar que se venían acontecimientos sociales y económicos en el país sin tener una visión de la envergadura de los que fueron. Y nos dimos cuenta que la experiencia canadiense, que ha pasado por transformaciones institucionales y constitucionales equivalentes a lo que vamos a hacer, podían ser un referente para nosotros. Y así llegamos a David Johnston. David Johnston es el ex gobernador de Canadá, que tiene el estado de jefe de estado, de la equivalencia de ser un presidente, quien escribió un libro que se llama Trust, y las 20 maneras de cómo construir un mejor país. Y la verdad que nos hizo mucho sentido, porque nosotros creemos fundamentalmente que todo se centra en la confianza. Nosotros tenemos que recuperar en este país la confianza en las instituciones, la confianza en la política, la confianza en la sociedad, y en las empresas sobre todo. Y por eso estamos lanzando mañana mañana nace esta iniciativa, que nos va a acompañar hasta abril. En abril esperamos, antes de la constituyente, tener a David Johnston en Chile junto con el ex presidente Ricardo Lagos, quienes van a hacer una visión y un análisis del Chile del presente y del Chile del futuro, a razón de este libro y de cómo Canadá fue capaz de reinventarse constitucionalmente e institucionalmente y ser la potencia que hoy día es, no solo en lo económico, sino en lo social, porque Canadá es un país diverso, concentrado en el género, en la inclusión, y que es el país que yo creo que también Chile y la sociedad chilena quiere que construyamos hacia el futuro. Y mañana partimos con una primera análisis respecto de cómo recuperar las confianzas del inversionista extranjero en Chile. Vamos a tener el honor de tener al ministro Briones, va a estar Sebastián Edwards desde California dando su mirada externa, que es muy interesante. También va a estar Roberto Isikson de Cadem para darnos la temperatura de cómo Chile llegó a donde estamos y cuál es la sensación térmica actual, también con la sal y pimienta de un proceso presidencial a puerta. Y obviamente va a estar Bárbara de TV Mall transmitiendo junto con mi persona y el embajador de Canadá, quien nos recibió y quien nos está apoyando en esta iniciativa, que va a tener un ciclo de eventos con distintas actividades de aquí a abril y que esperamos que acompañe todo el proceso constituyente.
Y lo que es interesante, Pablo, sobre todo cuando en Chile andamos en busca de modelos, como cuando ya queremos, no sé si queremos, pero se cuestionó tanto el modelo, andamos buscando modelos. Canadá siendo un país tremendamente grande, muy desarrollado, pero hay cierta similitud en las bases. Es un país que ha explotado, vivido de sus recursos naturales, ha tenido una población de pueblos originarios importante, los ha integrado, tiene sus fondos de pensiones privados, o sea, tiene una serie de coyunturas que son interesantes de transmitir al país. Así que aquí no te hago una pregunta, solo te refuerzo la idea de que puedan poder difundirlo y transmitirlo bien, porque creo que el ejemplo de Canadá es muy interesante para nosotros los chilenos.
Sí, la verdad que yo concuerdo plenamente contigo, porque cada vez que yo conozco más a Canadá, tanto en la característica de sus personas, nosotros los llamamos los latinos del norte, porque tienen características humanas muy similares a nosotros, son gente más bien reservada, gente muy respetuosa, muy amigable, y la verdad que el país es muy similar a nosotros. Los sectores industriales son similares en pesca, salmones, forestales, minero, energético. Tiene una distribución geográfica muy equivalente desde el punto de vista de la descentralización. Tiene la problemática de los países de los pueblos originarios. Es un país de mercado medio. Si tú piensas, Canadá no tiene los Google, los Apple del mundo. Tiene algunas empresas globales, pero evidentemente son empresas de mercado privado medio. Que es muy equivalente a Chile. Chile, el 96% de nuestras empresas son de este segmento. Por tanto, hay mucha similitud y la verdad que yo creo que es un país muy referente y que Chile, en lo social, en lo económico y también a nivel de Estado, mira con muy buenos referentes a Canadá y tiene mucha cercanía a él. Así que vamos a apuntar ese camino y junto con la embajada, la Cámara y la inversionista canadiense, estamos buscando que estas instancias permitan sobre todo a educar y a traspasar. Canadá no está ajena de errores, de carencias y de faltas en ningún caso. Es un país ejemplar, porque todos los países tienen sus propias problemáticas, pero creo que ha sabido llevar adelante un país que debía mucha tierra, mucho hielo, a una economía y a una sociedad diversa e inclusiva como la de hoy día. Yo creo que es un referente para lo que nuestro país necesita.
Pablo, te agradezco mucho este contacto. Mucha suerte con la serie de actividades que tienen organizadas. Un abrazo.
Muchas gracias por la invitación. Que tenga una buena tarde. Chao.
Adiós, que esté bien.
Pablo Herrera, presidente de la Cámara Chileno-Canadiense de Comercio, presentando estas actividades para tratar de entender bien el modelo canadiense y cómo se puede aplicar a nuestro país. Señor director, un abrazo grande.
Nos vemos, pues. Que tengan una buena tarde.
Nos vemos.
El verano nos trae muchas cosas. Mar, arena, calor, paletas, gaviotas, palmeritas, bloqueadores, flotadores, quitasoles y el Summer Sale de Peugeot. Sí, llegó el Summer Sale de Peugeot con la cuota más atractiva del verano. Encuentra tu nuevo Peugeot con las primeras tres mantenciones incluidas en Peugeot.cl.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Trabajar en algo que entretiene a la gente encierra al mismo tiempo la responsabilidad y el privilegio de crear algo nuevo.
John Lasseter, la revolución creativa. Hacia fines de la década de los 80, John Lasseter conquistaba la cima de sus sueños de infancia al ser designado por Steve Jobs como jefe creativo de Pixar y Disney Animation Studios. El californiano asumía sus nuevos cargos con la convicción de que el arte desafía a la tecnología y la tecnología inspira al arte, y se propuso realizar la primera película de la historia completamente animada por computadoras. Así escribió, diseñó los sistemas de modelado y dirigió Toy Story, que se estrenó en 1995 con casi 400 millones de dólares de recaudación y todas las reverencias de la crítica especializada, lo que catapultó a Pixar como el principal estudio de animación del mundo. Lasseter se convirtió en una eminencia en la industria del cine y el entretenimiento y en un referente creativo. Ya no solo dirigía películas, sino también el diseño de los parques temáticos de Disney, además de ejercer como productor ejecutivo y actor de voz de algunos personajes de sus cintas. Un día en un aeropuerto, John vio a un niño de 4 años con un muñeco de Woody, el vaquero de juguete protagonista de Toy Story. El pequeño esperaba ansioso que su padre bajara del avión para mostrarle orgulloso su peluche, y Lasseter, al presenciar aquella escena, sintió la máxima realización personal de su vida. Así formó la costumbre de ingresar de incógnito a las salas en que se exhibían sus películas para disfrutar viendo cómo su trabajo hacía felices a las personas. Su éxito continuaría con la dirección de las aclamadas y taquilleras Bichos, Toy Story 2, Cars y Cars 2, y su rol como productor en otros emblemáticos filmes de Pixar como Monsters, Inc., Los Increíbles, Buscando a Nemo, Up y Ratatouille. Pero la carrera de John Lasseter sufriría una caída tan vertiginosa como su ascenso. Nos reencontramos mañana con el último capítulo de esta historia.
Claro Empresas tiene las soluciones para trabajar seguro, conectado y en tu espacio.